Hola, muy buenos días. Vamos a completar hoy nuestra visión sobre la integración regional en América Latina y sus procesos que se están desarrollando en estos momentos. Me gustaría comenzar señalando que la integración regional en América Latina es prácticamente tan vieja como en Europa. Esta ha comenzado en los años 50 y en la década siguiente, en los 60, a principios de la misma, se va a crear la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la LALC, aunque en este terreno no se ha avanzado lo suficiente. De hecho, lo que se puede observar fácilmente es que hay un gran desfasaje respecto a Europa y que si Europa ha dado pasos importantes en su integración regional, por más que en determinados momentos pueda parecer que esto se haga de una forma desordenada, no hay que olvidar logros tan importantes como la constitución de la Unión Europea o la instauración del euro, mientras que por el otro lado tenemos esa Europa 27 que es bastante difícil de gobernar, sobre todo sin la Constitución Europea. De todas maneras, lo que sí es cierto es que América Latina no ha avanzado todo lo rápido que debiera, y esto se puede sintetizar en algunos problemas que ya han sido expuestos en la primera parte, comenzando por ese déficit de liderazgo en el cual ni Brasil ni México quieren asumir sus responsabilidades, y también por el exceso de retórica y de nacionalismo que se está haciendo patente de una forma bastante palmaria. Actualmente pareciera que los procesos de integración regional en América Latina no terminan de encontrar el camino para desarrollarse y sobre todo para consolidarse. Existe en nuestros días la falsa creencia de que la sintonía política e ideológica que se vive en la región, eso que se ha dado a llamar el giro a la izquierda, iba a permitir acelerar la integración regional. Pero en realidad está pasando todo lo contrario. Cuando se eligió a Lula y luego a Kirchner en Argentina y a Tabaré Vázquez en Uruguay, parecía que el Mercosur iba a alcanzar su impulso definitivo, y sin embargo hoy el sistema de integración del sur de América del Sur, valga la redundancia, está pasando por momentos difíciles, e inclusive dos países con gobiernos teóricamente de izquierdas, como son Argentina y Uruguay, tienen un conflicto enormemente exacerbado, como es el conflicto de las pastas de celulosa, de las llamadas papeleras que se quieren construir en Uruguay, una de la empresa finlandesa Botnia y otra de la empresa española Ence, que han generado toda una serie de tensiones entre dos países teóricamente bajo el mismo paraguas político e ideológico. Por lo tanto, lo que se puede contemplar es una serie de tensiones que se están viviendo entre aquellos gobiernos y países que mantienen o sostienen posturas mucho más radicales. Es el caso de Venezuela, de Bolivia y de Cuba, que han firmado en mayo del año pasado el llamado Tratado de Comercio de los Pueblos, y habrá que ver si en este grupo de los países más radicales se van a encuadrar Ecuador y Nicaragua, pero esto habrá que ver, esperar los primeros pasos de sus gobiernos, que en 2007 comenzarán su andadura. Por el contrario, tenemos otro grupo de países que podríamos denominar moderados, como Brasil, Chile, Argentina y otros, en los cuales también se pueden incluir países como Perú, pero también otros como México y Colombia, que tienen gobiernos englobados en lo que se podría definir como la derecha. Y estas tensiones básicamente se centran en el modelo a seguir en el proceso de integración. Y aquí hay algunas cuestiones importantes a debatir y que todavía no están del todo claras, y es si este proceso de integración se va a realizar con los Estados Unidos o contra los Estados Unidos, si este proceso de integración se va a realizar en base a un tratado de libre comercio, por el contrario, sin un tratado de libre comercio. Y esto es algo que tiene de alguna manera paralizadas las discusiones en torno a los avances necesarios de estos procesos en la región. Otros problemas tienen que ver evidentemente con el ámbito geográfico, si tiene que ser una cuestión exclusivamente por una parte de América del Sur versus México y América Central y el Caribe por el otro, o si por el contrario, pues tenemos que hablar de todo un proceso de integración regional a gran escala. Es evidente que el radicalismo venezolano está planteando una serie de problemas a este proceso de integración, un radicalismo que quizás alcanzó uno de sus momentos más brutales a fines de 2006, cuando Chávez comparó en la Asamblea General de Naciones Unidas a Bush con el diablo, cuando hizo su famoso discurso, encendido discurso, donde dijo que aquí olía a azufre, pero más recientemente, cuando tomó juramento a su nuevo gabinete después de su reelección, cuando pidió la renuncia del secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, José Miguel Insulza, por que Insulza, un político chileno de dilatada trayectoria, un político socialista, le había pedido que no nacionalizara un canal de televisión. La respuesta de Chávez fue igualmente brutal que en el caso anterior. Trató a Insulza de pendejo, le pidió que renunciara a su puesto de secretario general, pero evidentemente de insistir en este camino, Venezuela y sobre todo el comandante Hugo Chávez, el presidente Chávez, corre el riesgo de aislarse cada vez más del resto del continente, algo que ya vimos con Cuba en los años 60. Es decir, después de la Revolución Cubana, el gobierno de Fidel Castro se convirtió de alguna manera en el referente de la izquierda extraparlamentaria latinoamericana, pero en términos generales, en lo que hace a las relaciones concretas de Cuba con el resto de los países latinoamericanos, la isla vivió en un aislamiento bastante importante que impidió llevar adelante sus propuestas políticas. Está claro que la situación de Venezuela no es exactamente la misma, que tiene algo que no tenía Cuba en los años 60, que son los recursos económicos generados sobre todo a partir de los elevados precios del petróleo, que permiten que Venezuela tenga un remanente fiscal importante, un remanente que se utiliza en algunas situaciones para financiar programas sociales, pero que también se está utilizando para financiar la política exterior expansiva y sobre todo agresiva del gobierno venezolano. Sí, en el terreno político y sobre todo económico la situación es complicada. La integración, por el contrario, ha dado algunos pasos interesantes y pasos en la buena dirección en algunas otras materias como las de seguridad y defensa. En ese sentido, tras la llegada de la democracia en la década de los 80 en algunos países de la región, como Brasil, Argentina y posteriormente en Chile, hubo algunas medidas de confianza que permitieron reducir la tensión militar que se vivía entre estos países. Recordemos que en el año 1978, por ejemplo, Chile y Argentina estuvieron a segundos de entrar en guerra, una guerra que fue evitada por el Papa mediante su mediación, por Juan Pablo II, una guerra causada por el trazado de límites fronterizos entre ambos países, y que Brasil y Argentina durante muchos años, durante décadas, habían tenido como el principal supuesto de conflicto un enfrentamiento entre los ejércitos de ambos países. ¿Qué se hizo? Pues se insistió en el hecho de que América del Sur debía ser una zona libre de armas nucleares, se realizaron maniobras conjuntas entre los ejércitos de Brasil y Argentina por un lado y de Chile y Argentina por el otro. Hay reparación de equipos militares de un país en instalaciones del otro país y en el caso concreto de Chile y Argentina se ha avanzado de una forma activa en la transparencia presupuestaria, alcanzando métodos de realización de los presupuestos aprobados por ambos países y que permiten la confianza entre los mismos y desactivando de esta manera supuestos de conflicto bastante importantes. De este hecho, la integración en este ámbito de la seguridad y defensa va dando pasos sólidos y quizá donde se ha dado pasos más importantes en este terreno es en América Central, sobre todo en la lucha contra las maras, contra las bandas juveniles que tiene atemorizados a algunos países como por ejemplo puede ser el caso del Salvador con las dos clásicas maras, la Mara Salvatrucha y la Mara 18. En ese sentido, lo que han tenido claro las autoridades de los países centroamericanos es que el combate contra el crimen organizado requiere de una forma cada vez más acelerada una concertación entre los gobiernos de ambos países, entre las fuerzas de seguridad de ambos países, y esto es lo que ha permitido plantear una mayor coordinación que también ha acelerado al mismo tiempo la integración centroamericana, dotando a este proceso de integración de unos mecanismos no solamente económicos, no solamente comerciales, no solamente políticos, sino también policiales y militares bastante interesantes. Sintetizando todo lo anterior, podríamos decir que en realidad estamos en un momento crucial para los procesos de integración regional y que en este ámbito el futuro de los mismos va a depender de la capacidad que tengan los gobiernos y los países y sobre todo los pueblos de la región y las sociedades de las mismas de dejar atrás la retórica y el nacionalismo que tanto daño han hecho en todas estas décadas para poder comenzar a delegar porciones de soberanía y de esta forma ir creando las instancias supranacionales necesarias que permitan avanzar definitivamente en la integración regional. Recordemos que si estas instancias supranacionales no se crean, la integración regional va a quedar nuevamente en papel mojado como ha quedado en todos estos años en los que tanto se habla de la integración regional, pero sin embargo en lo que tampoco se ha hecho en América Latina. Gracias y hasta la próxima.